Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a ti, entender tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos ya en la lección número 50 de Daniel, en la doctrina del sufrimiento, en nuestro séptimo incremento, una doctrina extraordinaria porque es parte de la vida cristiana, es parte de las pruebas que Dios permite que nosotros tengamos para que podamos pasar estas pruebas para llegar a la madurez espiritual. Sin esto no hay fortalecimiento de nuestro músculo espiritual. Se hacen estas pruebas para que nosotros utilicemos el conocimiento que hemos adquirido de la palabra de Dios a nuestra experiencia, a nuestra existencia. Y esta a su vez acelera. O sea que cuéntense por dichosos los que tienen tribulaciones, y cuando más fuerte la tribulación, siéntense más dichosos, porque es una prueba divina que hace que la persona crezca más rápidamente, porque se ve forzada a utilizar estas cosas que ha aprendido de Dios, el inventario de doctrinas que ha podido adquirir hasta el momento, la fe que tiene en su corazón, en otras palabras, la aplica. Entonces es algo muy importante y es algo muy favorable para nosotros. Vamos a ver las diferentes categorías que existen de sufrimiento y vamos a estudiar cada una de ellas individualmente para retenerla, porque es parte de una doctrina muy especial que la debemos categorizar en nuestra mente, o sea, la tenemos que poner en su adecuado orden. Vamos primero que todo a ver a Daniel 3:17. Comenzamos a ver esta doctrina del sufrimiento y sabemos que estamos refiriendo a Sadrach, Mesach y Abednego. Dice lo siguiente en el versículo 17: si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, Rey, nos librará. Ya vemos que aquí tienen una prueba extraordinaria estos jóvenes, una prueba de muerte, y es a través de esta prueba que ellos van a hacer uso de ese conocimiento de Dios que tienen y van a pasar ese examen de una forma extraordinaria. Ya sabemos que Dios tiene para nosotros un periodo de vida que Él ha designado, y nosotros no nos podemos ir de este mundo antes del periodo de vida que Él ha asignado para nosotros. O sea que nosotros morimos una sola vez, y por eso nosotros no tenemos que tener miedo de la muerte, porque sabemos que es en el momento adecuado, y para los que lo aman a Él todas las cosas funcionan para bien, y la muerte de esa persona va a ser una muerte extraordinaria. Es preciosa ante los ojos de Dios, y la persona va a estar preparada para la muerte. La persona que está con Dios, como dice Pablo, para mí vivir Cristo, morir ganancia. Ganancia es la muerte para nosotros, porque sabemos a dónde vamos y sabemos a quién pertenecemos. Entonces en el versículo 18 nos dice: y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se alteró la expresión de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno fuese calentado 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a los hombres muy fornidos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus otras ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ya hemos visto que esta vestimenta hablaba del rango que tenían ellos dentro de la sociedad del rey Nabucodonosor, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían levantado a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo creo que sepa que cuando hay una llamarada de esa clase, el calor tan intenso, para que mate a un hombre de estos tiene que ser muy fuerte, porque ustedes han sentido el fogonazo que hasta le puede achinar los pelos de la cara o los pelos de la cabeza, ¿verdad? Pero la reacción es salirse inmediatamente de eso. Esto fue tan fuerte y tan duradero que los mató, el fogonazo tan tremendo. Entonces, y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a tres hombres atados dentro del lago de fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, rey. Entonces de ahí pues vemos el sufrimiento, la prueba tan extraordinaria que estos jóvenes tienen, y es a través de esta prueba extraordinaria que entramos a ver esta doctrina del sufrimiento. Ahora estamos en el punto de ver la autoestima espiritual y el sufrimiento. ¿Qué vínculo hay entre estas dos cosas? Y vemos que la autoestima espiritual es la aserción de la doctrina metabolizada en el lóbulo derecho y el uso de la misma residiendo en su mente, en la mente del creyente. En otras palabras, nosotros tenemos esa autoestima espiritual cuando nosotros tenemos la seguridad de la doctrina bíblica en nuestros corazones. Sabemos que sabemos, en otras palabras. Nosotros tenemos el conocimiento y sabemos que tenemos ese conocimiento de la palabra de Dios y hacemos uso de él. Y lo que vemos pues es que nosotros no podemos llegar al punto de sufrimiento para bendición constante hasta que lleguemos al punto donde vivamos con la información de la doctrina bíblica metabolizada en nuestra propia mente. O sea que tenemos que digerir. Ya vemos que son tres etapas. La primera etapa es oírla, la segunda es creerla y digerirla, y la tercera etapa es utilizarla. Entonces, esta es una etapa en que nosotros nos conocemos y ya sabemos cognitivamente que tenemos una información válida en nuestros corazones, que tenemos una información avanzada de la palabra de Dios, que sabemos de qué se trata el plan de Dios. Ya no andamos en tinieblas, ya no andamos en ignorancia, ya no andamos como andan muchos cristianos hoy en día que no saben, solamente hacen lo que les dicen. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, sino que conocemos lo que es la palabra de Dios y conocemos lo que es el plan de Dios para nosotros, conocemos las tres fases de ese plan, sabemos que ya nosotros estamos posicionalmente en la tercera fase, o sea, nosotros tenemos la victoria que Cristo nos ha dado a través de su muerte caída en la cruz, y vemos que nosotros ahora lo que tenemos que hacer es la voluntad de Dios en la segunda fase del plan de Él para nosotros, y también sabemos que Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que los aman. Entonces tenemos una serie de conocimiento de la palabra de Dios y sabemos cómo funciona su plan. Ya no somos ignorantes de la palabra de Dios, ya pasamos a ser amigos de Dios. Él nos hace amigos a nosotros de Él, amigos de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que Él hace, de qué se trata su plan. Entonces esto tiene que ver con la autoestima espiritual, que ya sabemos que esto es una realidad. Nosotros tenemos esa doctrina y hacemos aplicación de esa doctrina bajo tres categorías de sufrimiento para bendición. Y estas son las pruebas que vienen para saber si nosotros realmente estamos afincados, hemos echado raíces, arraigados dentro de este conocimiento de la palabra de Dios. Entonces tenemos el primero de todo el sufrimiento preventivo providencial, y después el examen de ímpetu y el examen de evidencia. Número uno, sufrimiento preventivo providencial. Después tenemos el examen de ímpetu, nuestro ímpetu espiritual, prueba nuestro ímpetu espiritual. Y tercero tenemos el examen de evidencia, y nuestra evidencia es que nosotros vamos a participar en ese examen que se hace en la madurez espiritual. Esto corresponde a la madurez espiritual, y eso es solamente para gente ya que ha llegado y que mantiene esa posición en Cristo. Entonces la autoestima espiritual conduce a la autonomía espiritual, y la autonomía espiritual tiene que ser probada a través del sufrimiento para bendición. Entonces ese sufrimiento para bendición está diseñado por Dios bajo tres categorías. Tenemos entonces que hay ese sufrimiento para bendición y está probando la autoestima espiritual. Esa autoestima espiritual conduce a la autonomía espiritual. Son parecidos esto que les estoy hablando, pero uno tiene que ver con la estima, con el amor propio, en otras palabras. Autoestima es amor propio y eso conduce a la autonomía espiritual. Vemos pues que el sufrimiento para bendición que le da poder y fuerza a la autoestima espiritual es el que le da el poder a la autoestima espiritual, o sea, ese sufrimiento para bendición. Y la autoestima espiritual o el amor propio espiritual, ¿verdad?, sin ese poder queda vulnerable a la arrogancia y a la confianza en sí mismo. O sea, que hay que tener cuidado cuando nosotros llegamos a esa primera etapa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener el problema de que podemos llegar a la arrogancia, a confiar en nosotros mismos y no confiar en Dios. Entonces ese es el lugar donde muchos creyentes pierden, y a esto se le llama el sufrimiento preventivo providencial. Está entonces atado a la autoestima espiritual. Es un amor propio basado en la palabra de Dios, no basado en la arrogancia del hombre. Entonces el sufrimiento para bendición provee el examen de ímpetu para la autonomía espiritual bajo la privacidad del sacerdocio real del creyente. Y estos son los diferentes exámenes para bendición: el examen de ímpetu para la autonomía espiritual bajo la privacidad del sacerdocio real del creyente. Entonces tenemos la autoestima espiritual y aquí tenemos la autonomía espiritual en la segunda fase. Espiritualmente ya somos autónomos, ya sabemos cómo es el plan, ya sabemos de qué se trata, y la madurez es la parte mayor. Ahorita la vamos a agarrar. O sea, nadie puede manejar ese examen de ímpetu sin la autonomía espiritual. En otras palabras, nosotros no vamos a tener el examen de ímpetu sin la autonomía espiritual. Esto es un requisito para ese examen. O sea, nosotros como requisito tenemos la autoestima espiritual para ser probados para bendición. Por eso Dios nos da 4 exámenes de ímpetu hasta que logremos la autonomía espiritual. O sea que la autonomía espiritual está basada en la autoestima espiritual más el sufrimiento preventivo providencial. La autoestima espiritual más el sufrimiento preventivo providencial para poder ir a la próxima categoría. No podemos ir a la autonomía espiritual sin primero pasar por la autoestima espiritual y el sufrimiento preventivo providencial. O sea que es un escalón. No se puede llegar a la madurez espiritual sin la autonomía espiritual más el examen de ímpetu. Y esos dos son prerequisitos para llegar a la madurez espiritual. O sea que estamos moviéndonos hacia arriba en la escalera y se requieren estos escalones para ser probados en algo más grande. Si creemos que tenemos una prueba muy grande en estos momentos, en realidad, la verdad, no es. La prueba espiritual llega cuando llegamos a la madurez espiritual, que es una prueba para la fiscalía. Y la fiscalía, en este caso, es para Cristo. El sufrimiento para bendición provee el examen de evidencia para la madurez espiritual. Entonces, tenemos sufrimiento para bendición que provee el examen de evidencia para la madurez espiritual. Y son las pruebas o exámenes para bendición. Una vez que llegamos a la madurez espiritual, nosotros recibimos sufrimiento que no tiene explicación en nuestras vidas. No es por algo que nosotros hicimos, en otras palabras. No es que estemos pagando algo que nosotros hicimos, sino esa cosa viene de un lugar desconocido y nosotros somos la prueba. Por lo general son cosas no merecidas, son cosas que no tienen que ver nada con el asunto de uno mismo. Esta tercera categoría de sufrimiento para bendición solo viene a los creyentes maduros como una extensión del conflicto angélico. Es una prueba. Nosotros estamos aquí, tenemos un motivo especialísimo por estar aquí y es para demostrarle a los ángeles caídos y a los ángeles que nosotros como seres inferiores podemos tomar decisiones para Dios, y esas decisiones para Dios conducen a la glorificación máxima de su Hijo amado, y eso conduce a Jesurum, y hay otra palabra en el griego que después se la voy a dar que es lo mismo que Pleroma, pero después la vamos a ver. Entonces aquí es donde nosotros somos presentados como evidencia para la fiscalía en la fase de la refutación del juicio de apelación de Satanás. Satanás está apelando el juicio de Dios porque Dios lo sentencia a él al lago de fuego, y él le dice, ¿cómo puede un Dios misericordioso lanzar a sus criaturas al lago de fuego? Y por eso se hace la raza humana. Y hizo 2 personas nada más para hacer el examen, Adán y Eva. Fracasaron, y claro está, en su omnisciencia Dios sabía que iba a hacer una raza humana entera para que hubiera amplio conocimiento de que Dios es justo y soberano. O sea que a esta categoría se le llama el examen de evidencia. La causa del sufrimiento es desconocida, como es el caso en Job. Va Satanás y le dice, claro, él es fiel a ti, porque lo tiene todo, lo has bendecido. Entonces, ¿qué les quiere decir eso? Que primero viene la bendición. Todos nosotros vamos a ser bendecidos primero, en diferentes categorías, no tiene que ser monetariamente, en diferentes categorías, y después viene la prueba. Primero te da todo y después viene el examen que quita parte de lo que nos ha dado o nos merma en algún sentido. O sea, son exámenes que nosotros mismos no sabemos, pero son exámenes para la gloria de Dios. Y vemos pues que el poder para tratar con el sufrimiento ha sido provisto a través del sufrimiento preventivo providencial más el examen de ímpetu. O sea, este sufrimiento es solo para creyentes maduros, es parte de la glorificación de Dios. Y recuérdense de otra cosa: una vez que Job sale del examen, todo se le reproduce. Él tiene cosas extraordinarias una vez que pasa el examen este. La cosa es mantener nuestros ojos en nuestro Señor Jesucristo y no olvidarnos que Él está con nosotros, que nosotros estamos con Él, que nosotros estamos en el plan de Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, que estamos confesados, estamos creciendo, lo queremos a Él y Él se tiene que encargar de nosotros. No se puede negar, no hay manera de que Dios se niegue. El ataque puede ser mental, y es más, todo llega a la mente. Hay exámenes satánicos que son fuertes, el examen que le hacen a Job es satánico, pero hay exámenes satánicos cuyo fin es la religiosidad para hacer titubear a la persona de su caminar con Dios. De paso me averigüé lo que es Kabbalah. Alguien me preguntó aquí lo que era Kabbalah. Es una secta judía que ha fomentado el desarrollo de una religión totalmente satánica, absoluta y totalmente satánica. Anticristo 100% ha tergiversado toda la escritura, comenzando con el recuento de Génesis. En esta Kabbalah dice que Satanás y Adán se les había dado el mandato divino de nombrar a todos los animales, y que Satanás, como no se le había dado una fuente creativa, entonces claro está, Adán le ganó y por eso fue que se retiró de Dios y después vinieron a la tierra. O sea que el recuento es totalmente satánico. Agrupa en un árbol especial, y en ese árbol agrupa a los judíos, a los cristianos y a los musulmanes, que son los monoteístas. Y se dice que hay periodos de 2000 años en los cuales reina Tauros, o reina Piscis, o reina los símbolos zodiacos, ¿verdad? Y que las matanzas que han habido han sido debido a que estas entidades están tratando de subir en este árbol especial. O sea, es una cosa satánica, pero fuerte. Para una persona que no conoce a Dios, es fortísima. ¿Por qué? Porque ataca directamente ¿a qué? A la arrogancia de la persona, porque ve al cristianismo y eso como nada. Estas personas tienen que subir a una esfera mayor, y de la esfera mayor se dan cuenta de que estas religiones son religiones que no tienen que ver nada con nada, porque nosotros somos los entendidos y buscamos la espiritualidad mística con Dios. Se nos va a tratar de dar a nosotros una información, no por lo escrito, sino por lo místico, por lo recibido, por las ondas divinas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que Kabbalah, si le oyen de eso, váyanse para el otro lado, porque es satánico por completo y es bastante fuerte. Entonces puede ser que el ataque que sufre una persona para este examen puede ser utilizado con pruebas para saber qué tan arraigada está la persona en los preceptos divinos, en el plan de Dios. Ahora, Dios nos dice que nosotros no nos juntemos con estas personas. No debemos juntarnos con personas que no están creciendo espiritualmente. La única vez que nosotros nos reunimos con estas personas es para darles el Evangelio y para hablarles de Dios. Y claro está, en la vida, aquí en la tierra, porque vivimos en el cuerpo humano, vamos a tener negocios con gente que no está creciendo. Pero cuando esta gente comience a hablar de estas cosas que no son para nosotros, o sea, no tenerlos como nuestros amigos. Nuestros amigos son los que están creciendo espiritualmente. Esos son nuestros verdaderos amigos. Eso es un mandato divino. Vemos pues que el sufrimiento para bendición no ocurre regularmente hasta que el creyente haya llegado a la autoestima espiritual. O sea que esta autoestima espiritual es el primer paso a estos exámenes, y son exámenes que Dios provee la salida con el examen. O sea, no van a creer que es un examen que también los va a devastar, pero son exámenes fuertes, y los exámenes son de acuerdo a la capacidad de cada persona. No va a poner exámenes a una persona que no tiene la capacidad para aguantar el examen. Entonces vemos que cada categoría de sufrimiento para bendición significa un avance en la vida espiritual. Por eso les digo que se cuenten como fortuitos, cuéntense como agraciados por Dios cuando tengan estos exámenes. Por eso dice Dios que demos gracias en todo, en lo bueno y en lo malo, porque vemos que en lo bueno nosotros damos porque es obvio que estamos recibiendo algo extraordinario, pero en lo malo nosotros no sabemos cuál es el resultado de las cosas malas que nos suceden, si son pruebas. Y si son pruebas, nosotros sabemos que son para bien, son para nuestro crecimiento espiritual. Y quiere decir que usted está un paso más cerca a colmar el plan protocolar de Dios para la edad de la iglesia, para ser un ganador en el plan de Dios. O sea que cada categoría de sufrimiento para bendición está provista por la soberanía de Dios bajo su política de gracia, para que el creyente de la edad de la iglesia como familia real pueda colmar el plan protocolar de Dios. O sea que es para nuestro beneficio. Ahora, con la excepción del sufrimiento que queda después de la confesión, recuérdense que cuando una persona comete el pecado en sí trae error, y el error en sí trae problemas, y el problema es una prueba, y esa prueba puede ser muy grande, y la persona puede añadir a la prueba debido a que toma malas decisiones de una posición de debilidad dentro de la esfera del sistema cósmico. Ahora, una vez que la persona se confiesa, vemos que el sufrimiento que queda después de esa confesión es para su bienestar, es para que él comience. O sea que no hay sufrimiento para bendición hasta que el creyente llegue a la autoestima espiritual a través de la residencia, función e ímpetu dentro de la esfera del poder divino. Fíjense que como el corazón, ¿se recuerdan de la doctrina del corazón? No hace mucho que la vimos. El corazón mismo abastece su propio corazón. O sea que la palabra de Dios misma abastece con la fe el propio corazón, utilizando la mayoría del oxígeno de la sangre para que el corazón bombee. O sea que el mismo corazón se autoabastece con la palabra de Dios, que regenera y renueva la mente del creyente. Entonces, vemos que hay un sufrimiento limitado para bendición en cualquier sufrimiento que quede para que usted lo aguante después de la confesión. Después de la confesión, si cometimos un error muy grave o falta de juicio en nuestros quehaceres diarios, entonces nosotros vamos a recibir de la ley de la responsabilidad volicional, del libre albedrío. Nosotros recogemos lo que sembramos, no podemos recoger otra cosa que lo que sembramos. después de la confesión, ese sufrimiento que tenemos es de corta duración y en realidad, la verdad, no tiene gran significado. Simplemente está hecho para que nosotros sepamos que hicimos una mala decisión y que no debemos irnos en contra del plan de Dios por nuestra propia voluntad. O sea, no ser voluntariosos en contra de Dios. Y que lo hacemos, porque la naturaleza pecaminosa es insidiosa. Es fácil ver lo que le pasa a otro cristiano, pero difícil ver lo que nos pasa a nosotros mismos. Nos debemos autoexaminar para ver. Nosotros somos desobedientes innatos. Podemos estar un periodo de tiempo bien con Dios porque estamos pensando en Él, pero de repente, o sea, flaqueamos y nos vamos por donde no es. A medida que nosotros estamos entrando en las cosas de Dios, vamos reduciendo la incidencia de estas desobediencias, pero siempre las vamos a tener. Vemos pues que por eso la autoestima espiritual es la línea que divide al sufrimiento punitivo del sufrimiento para bendición. Entonces, aquí tenemos una aplicación y es la siguiente: ningún creyente debe orar para que se le remueva un sufrimiento para bendición, porque es utilizado para colmar el plan protocolar de Dios. ¿Oyeron eso? La oración no se utiliza para quitar de arriba un sufrimiento que está siendo utilizado por Dios para la bendición, porque es pedir a Dios que le quite el examen para que pueda crecer espiritualmente. O sea que nosotros no debemos de pedir esa, no podemos hacer esa oración. Te la voy a repetir entonces. La aplicación es la siguiente: ningún creyente debe orar para que se le remueva un sufrimiento para bendición, porque es utilizado para colmar el plan protocolar de Dios. O sea que Dios nos los da a nosotros con un motivo específico, y el motivo específico es para que crezcamos, para que aceleremos nuestro crecimiento espiritual. Ahora vamos a ver el sufrimiento preventivo providencial. Como base de introducción tenemos que el sufrimiento preventivo providencial es una categoría individual que consiste de dos clases: el sufrimiento punitivo, que es castigo preventivo, y el sufrimiento preventivo providencial. El sufrimiento punitivo, o sea, el castigo que recibimos por nuestros actos, es bajo la ley de responsabilidad del libre albedrío, ese es cosechar lo que sembramos. Y aquí tenemos el sufrimiento preventivo provisional. El sufrimiento punitivo preventivo está relacionado con la inmadurez o la niñez espiritual del creyente. Y mientras que el sufrimiento preventivo providencial está relacionado con el creyente en madurez espiritual. En otras palabras, está en camino. Recuérdense de la palabra incoativo, comenzando a crecer espiritualmente. En el crecimiento espiritual está en cierta etapa de madurez, tiene cierto porcentaje de las doctrinas bíblicas en su corazón que le permiten ver más claramente el plan de Dios para su vida. Entonces vemos pues que eso es el proceso de este sufrimiento preventivo providencial. Los dos en realidad tienen la misma función, las dos clases de sufrimiento. El sufrimiento punitivo preventivo lo hace para el creyente fuera de comunión, mientras que el sufrimiento preventivo providencial lo hace para el creyente espiritualmente maduro que está en comunión. Recuérdense que ese es el principio de la madurez espiritual. Por eso le digo que es incoativo, porque es el principio. La madurez espiritual en sí consta de tres etapas: autoestima espiritual, autonomía espiritual y la madurez espiritual. Todos son tres partes de la madurez espiritual. La diferencia es que por un lado es para el creyente inmaduro, para el creyente niñito, y esto de aquí es para el creyente que ya ha entrado en esas etapas de madurez. Y es para el creyente que está en comunión. Siempre se puede pasar a la parte punitiva si la persona se retira de la palabra de Dios y si se mantiene esta persona. Si sale de comunión con Dios y se mantiene aquí abajo, esa persona va a retrogresar. Retrogresa, o sea, se baja de la escalera y esa persona se le va olvidando lo que ha aprendido, entra en esta oscuridad y va a recibir castigo también esta persona. Pero ya es castigo por estar fuera de comunión. Entonces tenemos que tener en mente que nosotros debemos estar siempre en comunión, y bienvenidos a los exámenes cuando estamos en comunión. Entonces el sufrimiento punitivo preventivo castiga al creyente culpable y lo motiva a la confesión. A la misma vez restringe al creyente que se siente tentado. O sea, ya conociendo lo que Dios hace, cuál es la política de Dios, que es inerrante, la política de Dios que es incambiable, la política de Dios que es súbita, y es una política que no hace acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces, si nosotros sabemos cuál es la política de Él, nosotros ya podemos decir: caramba, mejor no me meto, porque el trancazo viene. Ahora, si quiero ser afrón, puede ser ignorante por no conocer o ignorante por no utilizar, o sea, ignorar lo que Dios quiere que yo haga, a sabiendas que lo debo hacer, pero sabemos que nos va a dar el trancazo de todas maneras. Pues a uno se le puede escapar a un ser humano, pero no se le puede escapar a Dios. El trancazo viene y no vale la pena. Claro está que yo se los digo, suena muy bien y está bien si lo entiendo espiritualmente, lo acepto, pero nosotros somos tan cabeciduras que hasta que no lo hagamos nosotros y no sentamos el trancazo, no lo vamos a aprender. Así es. Nosotros mismos tenemos que experimentar ese proceso, desafortunadamente, pero Dios lo sabe. Y lo único que vamos a probar con eso es que Dios tiene la razón, que Dios es perfecto, que Dios no anda con tonterías. Por eso es que el sufrimiento preventivo punitivo es sinónimo con la disciplina de aviso e intensas, mientras que el sufrimiento preventivo prudencial es la primera categoría de sufrimiento para bendición relacionado con la madurez espiritual. Entonces tenemos algo extraordinario. Ya estamos sabiendo la diferencia que existe en estos sufrimientos y en qué categoría estamos. Nosotros mismos nos podemos dar cuenta en qué clase de sufrimiento estamos, de acuerdo con qué, con nuestro estado espiritual. Si nosotros estuvimos fuera de comunión y nos cayó, ¡ah! Pero ¿saben qué? Solamente lo podemos hacer por nosotros mismos. No se metan a ver qué es lo que tenía el prójimo. Eso incluyendo a la familia de uno. No, ellos están ahí y nosotros no. Ah, claro, porque está fuera de comunión, le cayó y ahora no, se lo merece y que se fregue. Porque nosotros no estamos para eso. Nosotros debemos orar por las personas, pero no debemos juzgar si están o no están bajo sufrimiento prohibido providencial. Fíjense qué simpática es esto y la palabra de Dios qué precisa es. Por eso es que Dios le da el aguijón a Pablo. Por eso es que nos lo da a nosotros, por eso es que nos prueba a nosotros. Porque entonces, con el conocimiento que nosotros tenemos, nosotros nos ponemos arrogantes, porque nosotros sabemos por qué fulanito de tal está siendo condenado y por qué está pasando por lo que está pasando. Y eso es arrogancia, ya estamos haciendo el papel de Dios. No nos metamos. Entonces vemos que el sufrimiento punitivo preventivo está diseñado por Dios como parte de la disciplina de aviso y de la disciplina intensa para lograr tres cosas. Primero, para castigo. Segundo, para que esa persona se anime a confesar sus pecados, o sea, motivar a la confesión, y para restringir al creyente cuando se sienta tentado. O sea que tenemos el castigo, motivar, y tercero, restringir. Cuando el que restringe no está aquí, entonces vendrá la apostasía. ¿Quién es el que restringe? El Espíritu Santo. Mire, el plan de Dios no es una cosa que no se puede entender, que está por allá toda oculta. No, Él trabaja de la manera como lo están viendo ustedes. Él nos dice a nosotros, mire, esto es lo que va a pasar. Estos son los resultados directos de esto. Así como la gravedad funciona, si yo dejo caer esto, va a ir abajo, no va a ir arriba, porque es la ley de la gravedad que Dios la ha hecho. De la misma manera, tengan la seguridad de que este sufrimiento punitivo va a hacer estas tres cosas. Las obra a través del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Primero que todo, nos enseña todas estas cosas. Yo solamente soy un vocero, pero es el Espíritu Santo que nos hace aprender estas cosas. Entra por el Espíritu Santo y se aplica por el Espíritu Santo. Tiene un carácter restringidor el hecho de que nosotros recibimos el castigo. Cae de su peso. O sea que, por su propia fuerza, va a hacer eso. Es automático. No es místico el asunto, sino es una cosa real. Son leyes divinas que no pueden ser alteradas. Esa es la manera que funciona. Entonces, el sufrimiento punitivo preventivo también tiene efectos restrictivos en los pecados futuros, o sea, en la repetición de los mismos. Ya nosotros sabemos, vamos a pecar considerablemente más veces en nuestra área de debilidad que en cualquier otra área. Y nos decimos, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué me metí otra vez en la misma andanza? Va a llegar un momento en que nosotros, con el sufrimiento preventivo que nos da Dios, que es en nuestra propia mente, nosotros mismos, con el peso de la palabra de Dios, nos estamos diciendo eso, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se van a dar cuenta que empieza a mermar, la incidencia empieza a mermar. Y comenzamos a odiar acciones que nosotros hacemos en contra de Dios. O sea, odiar lo que Dios odia. O sea que ya nosotros lo malo lo empezamos a odiar, la mentira la empezamos a odiar, la pasamos, odiar quiere decir la repudiamos, ya no nos interesa. Y empezamos a querer la verdad absoluta en nuestras vidas nada más. lo cual nos hace caminar de una forma extraordinaria con resultados garantizados divinos. O sea que todo entra dentro del peso de la palabra de Dios. Entonces el sufrimiento punitivo preventivo es análogo a la disciplina que los hijos reciben de sus padres. La disciplina de los padres le enseña a los hijos restricción, respeto por la autoridad, de cómo vivir en una sociedad bajo las leyes de establecimiento divina, como una persona debe actuar civilizadamente. O sea que produce la disciplina de advertencia y la disciplina intensa. Por eso, como parte de la disciplina de advertencia y de la disciplina intensa, limita y restringe las excursiones del creyente al sistema cósmico. O sea que el Espíritu Santo nos deja saber que nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo y limita las incursiones a este sistema cósmico. Esto que están aprendiendo aquí, lo están aprendiendo espiritualmente a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que nos dice, no nos restringe cuando estamos aquí adentro, nos restringe cuando estamos aquí. Aquí es que sabemos cómo funciona. El castigo lo recibimos, pero cognitivamente nosotros primero nos confesamos, ¿verdad? Y después decimos, carambas, tenía razón, ¿para qué me meto? Yo no debo hacer esto. No lo estamos diciendo cuando lo estamos haciendo. Cuando nosotros lo hacemos no estamos restringidos, lo estamos haciendo. Es cuando nosotros ya salimos de eso y salgamos lo más rápido posible del pecado, ¿verdad? Es cuando estamos aquí de nuevo llenos del Espíritu Santo que viene a nuestra memoria el hecho de que nosotros no debemos hacer eso. Eso nos restringe a nosotros. Y nos restringe de adentro para afuera. Se dan cuenta de que esta restricción ocurre dentro de nuestro corazón. No necesitamos a nadie que nos restrinja. Nosotros nos restringimos por dentro mismo. O sea que vivimos una vida organizada de adentro para afuera, no de afuera para adentro. No estamos bajo el peso autoritario de alguna persona legalista que nos los dice y que nos amenaza. No necesitamos. Lo único que necesitamos es a Dios que nos dice cómo tenemos que estar. Los resultados del sufrimiento punitivo preventivo. Los mismos se encuentran en los Salmos 119, del 67 al 72. Nos dice lo siguiente: antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Erraba y ahora guardo tu palabra, ¿verdad? Pero la restricción que me da me hizo volver aquí a guardar tu palabra, ¿verdad? La plenitud del Espíritu Santo. Entonces, tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Aquí es una persona que, ¿qué quiere? Quiere conocer a Dios. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, ¿verdad? El corazón de ellos se ha vuelto insensible como el sebo. ¿Cómo se vuelve insensible? Lleno de cicatrices. Las cicatrices no pueden sentir. Pero yo me he deleitado en tu ley. Es una persona que ama a Dios. Bueno me es haber sido afligido para que aprendiera tus leyes. Ahí está, ahí lo tienen. Bueno me ha sido ser afligido cuando me salí del lugar. Mejor me es la ley que procede de tu boca que mil piezas de oro y plata. Aquí ven las riquezas extraordinarias de Dios, porque esto hace nuestra vida una vida extraordinaria, una vida maravillosa, una vida que vale la pena. Entonces el sufrimiento punitivo preventivo motiva a tener una evolución positiva hacia la palabra de Dios. O sea, nos incita a seguir creciendo. Tenemos pues que existen tres etapas de madurez espiritual y tres categorías de sufrimiento para bendición. Y cada una de estas etapas de madurez espiritual tiene una categoría comparable de sufrimiento para bendición. Para la autoestima espiritual, el sufrimiento preventivo providencial. Para la autonomía espiritual, tenemos el examen de ímpetu. Y para la madurez espiritual, el examen de evidencia. O sea que esos son los tres exámenes para la madurez espiritual. O sea, la otra parte, sufrimiento para bendición. La autoestima espiritual más el sufrimiento preventivo providencial es igual a la autonomía espiritual, y la autonomía espiritual más el examen de ímpetu es igual a la madurez espiritual, y la madurez espiritual más el examen de evidencia es igual a la glorificación de Dios. O sea, la tercera etapa de esas pruebas incrementales también son cronológicas en intensidad y en cronología, pues a medida que va pasando el tiempo. O sea que la autoestima espiritual es un requisito para poder manejar el sufrimiento preventivo providencial, de la misma manera que la autonomía espiritual es un requisito para manejar el examen de ímpetu. O sea que Dios nunca nos da más de lo que podemos aguantar. Eso es una realidad. 2 Corintios 12:9. Le voy a dar la traducción correcta y después vamos a ver. y me aseguró. Esa es la palabra en el griego. Dice en la Reina Valera, y me ha dicho, pero la palabra es, y me aseguró. Bástate mi gracia, porque mi poder, que es la madurez espiritual, ¿verdad?, se proporciona en tu debilidad. En otras palabras, en la debilidad de nosotros. Se perfecciona. Y la debilidad de nosotros es cuando estamos bajo estas pruebas. La prueba es más fuerte que nosotros. Si lo entiende, ¿verdad? Si no, no fuera prueba. Si nosotros tuviéramos los recursos humanos para enfrentar la prueba, pues no hay prueba. Pero nosotros somos débiles humanamente hablando cuando viene la prueba. Pero cuando somos débiles humanamente hablando, es la fuerza divina la que obra dentro de nosotros. Ahí está la diferencia. Ahí explica claramente entonces para nosotros que estamos entendidos ya el por qué dice eso en la palabra de Dios. Cuando lo dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil humanamente, entonces soy fuerte espiritualmente. ¿Por qué? Porque tengo uso de las cosas espirituales, no de las cosas humanas. Las cosas humanas no tienen nada en la palabra de Dios. Las cosas humanas vienen del poder de la carne, y el poder de la carne no se usa en el plan divino. Entonces es la cosa espiritual la que cuenta. Es maravilloso, extraordinario. Ahí tienen algo que les clarifica a ustedes la información divina. En 2 Corintios 12:10. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por causa de Cristo. ¿Por causa de quién? Ese hombre no está afuera, ese hombre está dentro. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí tienen explícitamente, a través de esta doctrina del sufrimiento, qué significa 2 Corintios 12:10. Humanamente hablando, soy débil, pero espiritualmente soy fuerte. Ahí estamos viendo el incremento a través de nuestros exámenes en nuestra vida espiritual. ¿Ya ven? Eso es un paso agigantado hacia adelante. Me recuerdo cuando el hombre llegó a la luna, un paso pequeño para el hombre, un paso gigante para la humanidad. Pues este es un paso gigante para la vida espiritual. Un paso pequeño para nuestra vida humana, pero un gran paso para nuestra vida espiritual. En Filipenses 4, del 11 al 13, nos dice: no lo digo porque tenga escasez, porque he aprendido contentamente con lo que tengo. Sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto. El secreto, aquí están los misterios de las cosas de Dios, ¿verdad? De hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya ven lo que quiere decir? Todo lo puedo espiritualmente en Cristo que me fortalece. Humanamente puede ser el trancazo, pero humanamente la parte débil. Eso es lo que Dios nos da a nosotros. Y ahora vamos a ver qué es el sufrimiento preventivo providencial. Este sufrimiento preventivo providencial es la primera categoría de sufrimiento para bendición. O sea que cuando nosotros nos encontremos con esto, denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios porque es algo extraordinario. Del contexto de 2 Corintios 12:7 al 8 se le puede llamar el sufrimiento del aguijón. El primero de los exámenes que nosotros tenemos les pueden dar el nombre del sufrimiento del aguijón. El sufrimiento preventivo provincial tiene muchas funciones. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.